Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú cómo andamos?
Andamos bien, con calor, pero es un día agradable dentro de todo. Debe haber poca humedad porque es soportable el calor. Así que bien, bien, dentro de todo bastante bien, por suerte. Una bueno, tarde
bella. Me alegro.
Bella.
Damos la bienvenida al programa Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, traemos varios temas de la actualidad europea. Andrea, ¿qué tenemos hoy?
Sí, bueno, vamos a comentar sobre el muy reciente fallecimiento, el día 11 de enero, del presidente del Parlamento Europeo, el señor David Sassoli, italiano de nacionalidad, que bueno, falleció, aparentemente fue una sorpresa para todos, así que vamos a hacer un pequeño comentario y vamos a leer lo que comentó la presidenta von der Leyen sobre este tema.
Sí. Bárbaro. Y bueno, también tenemos algo relacionado con la protección de propiedad intelectual de las pymes en la Unión Europea. Tenemos la actualidad de la situación del coronavirus, el COVID, en Europa, que o sea, tanta noticia que lo dejamos un poco, pero bueno, ahora sí hay que retomar un poco esto.
Hubo muchas comentar protestas multitudinarias en varios países, así que vamos a comentar un poquitito sobre
este tema. Sí, está complicado. Y bueno, siempre tenemos temas de medio ambiente, ¿no? El Pacto Verde, la movilidad sostenible, también vamos a comentar al respecto, ¿no, Andrea?
Sí, se han tomado nuevas medidas, más de las que ya se habían tomado, pero más medidas todavía para fomentar la movilidad urbana sostenible. Bueno, bastante interesante todo lo que tiene que ver con los trenes, con vías navegables cercanas a las ciudades. Es un tema bastante, bastante interesante y bien concreto, ¿no? Es decir, avanza la Unión Europea a paso firme para poder cumplir los pactos que tienen y los plazos que tienen, ¿no? Fijados a los años a cumplir. Así que ahí avanzan a paso firme.
Bueno. Y todas las semanas la Unión Europea destaca un país europeo con unos datos no tan conocidos quizás. La semana pasada compartimos unos datos de Francia y el consumo de los caracoles, de miles y miles de kilos. Y esta semana le tocó a Portugal, así que vamos a compartir unos datos sobre Portugal. Y tenemos música y mucho más hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces con el primer tema del día, un tema triste, un tema sorpresivo también, porque a edad muy joven, 65 años, ¿no? Si no me equivoco, falleció el presidente del Parlamento Europeo, Andrea.
Sí, como decíamos, el señor David Sassoli, italiano y presidente del Parlamento Europeo, falleció a la 1 y 15 horas del martes 11, por supuesto, hora europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado la muerte del que calificó un luchador por la justicia y la solidaridad, al tiempo que subrayó su legado, ¿no?, y su ambición por luchar por una Europa más unida y más cercana a los europeos. Y dijo textualmente: "Hoy es un día triste para Europa, hoy nuestra Europa pierde a un europeísta convencido, a un demócrata sincero y a un buen hombre", dijo la presidenta von der Leyen en italiano y en inglés, al comenzar la declaración institucional, a la que no dio lugar a preguntas, que pronunció de riguroso luto desde la sede del Ejecutivo Comunitario en Bruselas. Sassoli, de 65 años, falleció el martes en un centro de salud de Aviano, en el norte de Italia. El presidente de la Eurocámara llevaba ya 2 semanas hospitalizado debido a una grave complicación en su sistema inmunológico, según indicó el mismo lunes la institución al informar de su delicada situación de salud. Y fue un hombre de profunda fe y fuertes convicciones. A todos les gustaba su sonrisa y su amabilidad, pero supo luchar por lo que creía, ha relatado muy emocionada von der Leyen, quien ha recordado que en 1989 Sassoli fue uno de los jóvenes europeos que asistieron en Berlín a la caída del muro. Desde entonces se ha mantenido del lado de la democracia y de una Europa unida. En más de una década de servicio en el Parlamento Europeo, defendió constantemente nuestra unión y sus valores, añadió von der Leyen. En este contexto, la jefa del Ejecutivo Comunitario quiso destacar que, pese a todo, también creía que Europa tenía que luchar por más, y pidió que sea ese su legado para la Unión Europea. Él quería que Europa estuviera más unida, más próxima a su gente, más fiel a nuestros valores. Ese es su legado. Además del mensaje de von der Leyen, con el que también ha trasladado su pésame a la familia y amigos del político italiano, la Comisión Europea ha izado a medias la bandera, por supuesto, de la Unión Europea, que ondean en la sede como señal de duelo. Así que, bueno, aparentemente era una persona muy querida en el ámbito europeo, y bueno, fue una pérdida importante y un tanto inesperada, por cierto. Así que, bueno, lamentamos esta pérdida, y tenemos entendido que ya están, la semana que viene van a elegir a alguien para ocupar su cargo.
Sí, creo que ahora interino y puede ser elegida es una señora de Malta, la isla Malta, que era vicepresidenta, que, bueno, sería la sucesora. Y David Sassoli era periodista, ¿no? De profesión.
Sí, periodista de profesión.
Antes de meterse todo en la política de la Unión Europea, trabajaba el periodista.
Así leímos por ahí, sí. Así, bueno, nada, lamentamos esta pérdida, y aparte era una persona que, bueno, que hace 10 años que estaba vinculado, ¿no?, al Parlamento Europeo, una persona muy importante para la Unión Europea. Así que, bueno, sí, lamentamos su pérdida.
Sí. Bueno, y vamos entonces con un poco de música italiana para acompañar este momento. Un clásico de Andrea Bocelli, en inglés el título es Time to Say Goodbye, creo que es per ti partido, algo así en italiano. Es en italiano, sí. Así que, bueno, vamos con ese tema tan lindo.
Stanza quando manca il sole. sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar este tema clásico de Andrea Bocelli, acompañado en este momento o en esta canción con Sarah Brightman, la cantante lírica de Inglaterra, inglesa.
Se merecía una mención porque la verdad que es maravilloso, incluso mejor, a mí modesto entender, que Bocelli, así que había que mencionar.
La voz, ¿no? La voz que puso, sí, tremenda, tremenda la voz, sí. Bueno, otro tema que íbamos a compartir en el día de hoy tiene que ver un tema económico. La Unión Europea se está, como todo el mundo, ¿no?, recuperando de esta pandemia y su impacto económico, y con especial atención en las pymes, las empresas pequeñas y medianas, que bueno, tan difícil lo pasaron. Y ahora, concentrándose en un tema específico, que es la propiedad intelectual e industrial. La Unión Europea va a reservar un presupuesto importante para proteger justamente la propiedad intelectual de las pymes en la Unión Europea y su recuperación del efecto de la pandemia COVID y sus transiciones ecológica y digital, porque también toda la Unión Europea está con ese plan, ¿no?, el Pacto Verde y la transición ecológico y digital de la economía. Bueno, la Comisión Europea y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la OEPO, han puesto en marcha en esos días el nuevo fondo para pymes de la Unión Europea, que ofrece bonos a las pymes con sede en la Unión Europea para ayudarles a proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial. Se trata del segundo fondo para pymes de la Unión Europea destinado a apoyar a las pymes en la recuperación de los efectos de la pandemia y en su transición ecológica y digital durante los próximos años, que es el objetivo de toda la Unión Europea y de su economía. Cuenta con un importante presupuesto que pueden las pymes aplicar en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que pueden usar es un reembolso del 90% de las tasas cobradas por los Estados miembros por los servicios IP Scan, que proporciona una evaluación general de las necesidades en materia de propiedad intelectual de la pyme solicitando, tienen en cuenta el potencial innovador y de sus activos intangibles. Entonces, un pyme presenta un posible innovación que quiera patentar como propiedad intelectual, bueno, hay un servicio de IP Scan que evalúa, bueno, el grado de innovación y todo. Obviamente todo eso tiene un costo. Bueno, pueden ser reembolsados un 90%. Un reembolso del 75% de las tasas cobradas por las oficinas de propiedad intelectual nacionales o mismo de la Unión Europea por el registro de marcas, dibujos y modelos. Entonces, si vos vas a registrar una propiedad intelectual, las tasas que te cobran las oficinas nacionales y o europeas, si quieres registrarlo a nivel europeo o solamente en tu país, puedes pedir un reembolso del 75% de las tasas cobradas. Un reembolso del 50% de las tasas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, si quieres que tu marca o dibujo o lo que quieres registrar sea reconocida a nivel mundial como tu propiedad intelectual e industrial. Reembolso del 50% de las tasas cobradas por las oficinas nacionales, y a partir del 2023 podrían cubrirse otros servicios como el reembolso de costos de la búsqueda del estado de la técnica anterior para un patente, así como los costos de la presentación de una solicitud de patente y asesoramiento privado en materia de propiedad intelectual. Hay que pensar, por ejemplo, en costos jurídicos, abogados, estudios, bueno, ¿no? Son todos costos adicionales que pueden ser reembolsados por este fondo para ayudar así a los pymes de seguir en su camino de transición ecológico y digital, innovando, y obviamente ahí desarrollan productos nuevos o tecnologías nuevas, servicios nuevos, pueden registrarlos como corresponde, como propiedad intelectual, bueno, ayudarles con eso. Bueno, la Oficina de Propiedad Intelectual Europea va a manejar este fondo y coordinar todas las acciones. Y el contexto que da la Unión Europea es que la Unión Europea justamente debe aumentar la resiliencia de las pymes europeas para permitir hacer frente a los retos actuales y los efectos derivados, ¿no?, de la crisis del COVID, y contribuir a la transición hacia una economía de tecnologías ecológicas y una economía digital. La Unión Europea aprovecha el valor de los activos de sus empresas, que crean sus empresas, ¿no?, y que desarrollan y compartan, ayudándolos a gestionar estos activos de manera eficaz, proporcionando apoyo financiero y un mejor acceso a la financiación. Es el segundo programa. En 2021 también ya se presentó un primer fondo para pymes que ofrecía también servicios para reembolsar los costos de registro de marcas, dibujos y modelos a nivel nacional. Ahora este fondo va un poco más allá e incluye más servicios que se puede reembolsar, y no solo a nivel nacional del estado miembro donde está registrado la pyme, pero también a nivel europeo o hasta a nivel mundial. Así que hay otras las iniciativas que presenta la Unión Europea para, como en muchas partes del mundo, ¿no?, los gobiernos están activando mecanismos para ayudar a las empresas de salir adelante, pero en la Unión Europea con el particular interés de la transición económica, una economía digital y ecológica, ¿no?, con obviamente los objetivos que tanto hablamos acá, el objetivo 55 para 2030 y el carbon neutro en 2050.
Es así, es así. Bueno, y justamente, como decía, bueno, vamos a continuar con este tema porque tiene que ver con, como decíamos, los compromisos de sustentabilidad y de baja contaminación, ¿no? Pero aquí están abriendo el archivo, perdón, me dormí. Pero bueno, como decía en el anuncio, la Unión Europea prioriza la movilidad urbana sostenible para reducir emisiones de carbono hasta en un 90%. Y de esto, para esto toma ciertas medidas, ¿no? En diciembre, es decir, hace pocas semanas, la Comisión Europea adoptó varias propuestas que encaminan al sector del transporte hacia una reducción del 90% en las emisiones de carbono, dando un paso más en la implementación del European Green Deal o Pacto Verde que vos acabas de mencionar. Las iniciativas buscan aumentar el transporte ferroviario, fomentando los viajes de larga distancia y transfronterizos, apoyar el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos e infraestructura alternativa de repostaje y desarrollar también aún más la multimodalidad. Es decir, para que la gente deje de tomar su vehículo personal y pueda transportarse, ¿no?, en varios transportes públicos, seguramente.
Pero todavía falta, porque hablábamos, ¿no?, que el año pasado, 2021, fue el año del ferrocarril para convencer a las personas de tomar más el tren, tanto privado como para el trabajo, ¿no?, y dejar el auto. Y justo hoy leí una entrevista con un directivo de una aerolínea, no vamos a mencionar marcas, pero dijo, mira, en tren desde Ámsterdam a Berlín son 7 horas, de Ámsterdam a Milán son 12 horas. Me pareció mucho, ¿no? Para mí es menos, pero bueno, quizás con las esperas y con cambiar el tren, qué sé yo. Y en avión es 1 hora. Entonces todavía hay mucho para innovar en cuanto a la red ferroviaria y la velocidad de los trenes y la comodidad para el pasajero y todo, ¿no? Pero bueno.
Pero también es verdad que la gente va a optar, pero por un tema de convicción también, ¿no? Va a ir a mí me da la sensación de que ya hay gente que no usa tanto el avión por convicción.
Hay gente que niega, conozco varias personas personalmente que se sientan muy mal porque a veces no hay otra opción que tomar el avión porque no puede siempre cruzar en barco desde Europa a Latinoamérica, pero lo han hecho, vienen en barco, consiguen un velero, este y lo otro, tremendo, porque no quieren tomar el avión por convicción, ¿no? Es tremendo.
Te decía, hay gente que ya, bueno, en Europa, ¿no?, que estamos, digamos, en otro nivel de prioridades, pero en Europa hay mucha gente que ya por convicción ha decidido ir abandonando este sistema de transporte muy contaminantes como puede ser el avión. Y lo mismo van a hacer con el uso de los vehículos particulares. Se pueden usar algunas cosas multimodales, tren, bus, otras formas de transportarse, lo van a hacer y lo vamos a ver antes que nada en Europa, sin lugar a dudas. No me cabe la menor duda que es allí el gran paso está siendo dado en Europa, así que bueno, nuestras felicitaciones porque ellos tienen esa posibilidad de tener esas elecciones también. Bueno, continúo con la nota. El conjunto de estas propuestas prevé el desarrollo y la modernización de la red denominada TEN-T, un conjunto de rutas ferroviarias, vías navegables, interiores y carreteras que conectan 424 ciudades importantes de la Unión Europea. Esto implica la provisión de nuevos enlaces, como nuevas conexiones ferroviarias de alta velocidad, respecto a lo que vos decías, que se complementarán en 2040. Al mismo tiempo, el plan de la Unión Europea requiere que las 424 ciudades de la red TEN-T desarrollen planes de movilidad urbana sostenible para promover movilidad de cero emisiones y aumentar y mejorar el transporte público y la infraestructura para caminar y andar en bicicleta. Y ahí, bueno, Holanda es el curso. La transición verde y digital de Europa traerá grandes cambios en la forma en que nos movemos. Las propuestas de hoy encaminan la movilidad europea hacia un futuro sostenible. Conexiones ferroviarias más rápidas, con billetes fáciles de comprar y de adquirir, mejores derechos de los pasajeros, apoyo a las ciudades para aumentar y mejorar el transporte público y la infraestructura para caminar y andar en bicicleta y hacer mejor el uso posible de soluciones para una conducción inteligente y eficiente, dijo Frans Timmermans.
Con ese apellido. Es holandés.
Vicepresidente ejecutivo del European Green Deal o Pacto Verde Europeo.
Sí, sí, él está a cargo del Green Deal, sí.
Bien, es el vicepresidente. Este nuevo paquete ayudará a reducir la contaminación y la congestión del tráfico en las ciudades de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de una reducción del 55% en las emisiones de los automóviles para 2030. Si bien muchas ciudades han comenzado a dar prioridad a los ciclistas y peatones desde el inicio de la pandemia, la Unión Europea ha triplicado la cantidad de presupuesto en proyectos de ciclismo y caminata en los últimos años. Bueno, más con la pandemia, ¿no? Este conjunto de propuestas traduce la movilidad urbana sostenible en una prioridad en todo el bloque europeo. Este es el segundo paquete que apoya un transporte más limpio y sostenible, siguiendo la estrategia de movilidad inteligente y sostenible de la Comisión que se adoptó en diciembre de 2020. Este año la Comisión desarrollará la recomendación a los Estados miembros de la Unión Europea para el desarrollo de planes nacionales que ayudarían a las ciudades a crear sus propios planes de movilidad. Qué lindo tema, ¿no?
Sí, me encanta. Sí. Todo muy lindo. Holanda es muy plano y el punto más alto son 200 metros, así que fácil andar en bici. Hay mucho viento nomás, siempre en contra. Pero si vivís en Austria, me veo un poco en un pueblo en Austria, en las montañas, es un poco más difícil de usar la bici, ¿no?
Claro, pero a ver, es un deseable, ¿no? Obviamente no todas las ciudades lo van a poder hacer con tanta facilidad, pero bueno, esta red, que es lo que más interesante, creo, de todo lo que dijimos, la red TEN-T, que va a conectar 424 grandes ciudades, sí, importantes ciudades de la Unión Europea.
Es un buen comienzo y hay que la accesibilidad y llegar, porque depende, ok, yo quiero tomar el tren y justo para donde vos tenés aquí, viste, es difícil de llegar, entonces ya agarras el coche de vuelta, pero sí.
Y el otro transporte o la vía navegable, es decir, sí, para hacer un acceso más fácil sin tener que tomar el avión o sin tener que tomar el auto, y no sé, a mí me parece una súper buena idea.
Sí, yo calculo que los vuelos de menos de una hora y media, sí, tipo, no sé, París-Madrid, París-Amsterdam, París-Zurich, cosas así, Roma-Milán, todos esos vuelos cortos creo que van a desaparecer. Y si hay una alternativa viable, que es un tren confortable, que llega más o menos al mismo tiempo.
Exacto.
Y hay que ver también dónde llegan, porque a veces... Bueno, a veces las estaciones están bien en el centro de la ciudad, entonces, pero si vos tenés que estar si vos llegas a Gare du Nord en París y tenés que ir a la Défense, es otro hora de viaje, ¿entendés? Entonces, por ahí, desde el aeropuerto se llega más rápido, no sé. A veces los aeropuertos son afuera de la ciudad y también te complica porque te tenés que trasladar también, no sé.
Digo, a mí me pasó de tomar un vuelo barato, de ya no me acuerdo dónde era, la verdad que creo que estábamos de las afueras de París a Girona, en España. Creo que ese era el tramo, ya hace muchos años. Y vos no sabés lo que fue el viaje para salir de París y llegar a ese aeropuerto perdido en el, bueno, un aeropuerto que estaba lejos, fue una hora y pico de bus en medio de la niebla. Por supuesto, llegamos y el avión no pudo salir, tuvimos que dormir en el, bueno, fue un incordio espantoso. Si hubiéramos salido en tren, no teníamos viaje, no teníamos el problema de la niebla, ni teníamos ningún problema de ninguna clase. Entonces, la verdad, obviamente, el tren, zona montañosa, bla, 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 etcétera. Pero la verdad que no es tan sencillo, porque las aerolíneas low cost no salen de Ezeiza, de Aeroparque, salen de Don Torcuato, ¿no es cierto? Y sus similares en todas las grandes ciudades, porque es más barato. Entonces, evidentemente, a veces ese acceso no es tan fácil, no es tan barato. Salir de acá a Don Torcuato, no sé cuánto te puede llegar a salir.
Sí, yo fui en low cost a Londres, desde Amsterdam, y llego a un aeropuerto, no llega a Heathrow ni Gatwick, llega a un aeropuerto Luton o algo así, y después era como una hora en tren para ir a Londres, ¿entendés? Bueno, pero es, a veces o sea, pagas poco, pero te complicas un poco el viaje, quizás. Pues, pero aún así, viste, la gente opta por eso. Entonces, si se puede mejorar con esa conexión ferroviaria entre los 400 y pico de ciudades, estos vuelos de menos a una hora o una hora y media, se van a ir cancelando, calculo. O en vez de 5 por día, irán 2 por día, algo así, no sé, irán disminuyendo la frecuencia.
No solo tren, vías navegables interiores, carreteras, todo lo que conecte a esas ciudades que no sea el avión va a ser mejorado, fomentado. Así que me parece muy interesante la propuesta. Así que, bueno, hacia allí vamos.
Bueno, y vamos a viajar un poquito a Portugal, entonces, tan lindo país que no conozco, pero bueno, me han comentado que es muy lindo y las fotos que uno ve también es hermoso. Compartimos unos datos de Portugal, que, como dijimos, la Unión Europea cada semana destaca un Estado miembro con 2-3 datos quizás no tan conocidos, ¿no?, sobre el país. Bueno, de Portugal dicen que el puente Vasco da Gama, nombrado al reconocido navegante, es el puente más largo de Europa, con una longitud de más de 12 kilómetros. Mira, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Entonces, en el próximo, si hacen una trivia o un quiz en un bar o en un cumpleaños, y dice, ¿cuál es el puente más largo en Europa? Es la Vasco da Gama en Portugal. Ahora sabes la respuesta, acuérdatelo. Portugal es el líder mundial. Portugal, líder mundial en la producción de energías renovables. Casi el 70% de sus necesidades energéticas las cubre con energía hidráulica, eólica y solar. Y este sí sabíamos, porque el embajador anterior, João, tan amable, lo compartió en una entrevista que tuvo con nosotros en el estudio.
Es verdad. Pero
bueno, ¿Habrá cortes de luz también ahí en Portugal con la tanta?
No nos metamos en temas escabrosos, te pido por favor, que veníamos bien.
Sí. Llegamos ya a casi 40 minutos sin corte de luz. Porque si corta de luz, se corta el programa, señoras y señores, así que aguantemos. Y Portugal, ese también, bueno, ese sí ya es más conocido, ¿no?, por mucha gente. Cuenta con su propio género musical, el fado, el cual fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2011. Y como el mismo embajador João nos comentó, el fado tiene un parecido con el tango, porque nació en los puertos, ¿no? La gente de Portugal, un país también de navegantes, como Vasco da Gama, salían, no todos volvían, entonces ahí en los puertos nació este género musical, el fado. Bueno, estas son las curiosidades que comparte la Unión Europea sobre Portugal. Vamos entonces con un poco de fado, tan linda música. Se llama Voltaste, que es Volviste, si no me equivoco, de Gisela João, la cantante. Así que vamos con un poco de fado.
Voltaste, ainda bem que voltaste. As saudades que eu sentia não podes avaliar. Voltaste e a minha vida vazia voltou aquela alegria que só tu lhe podes dar. Voltaste, ainda bem que voltaste. Embora saiba que vou sofrer o que já sofri, cansei de chorar sozinha. Antes mentiras contigo do que verdades sem ti. Voltaste, que coisa mais singular. Eu quase não sei cantar se tu não estás a meu lado. Voltaste, já não me queixo, não grito. Esse verso mais bonito deste meu fado acabado. Voltaste, ainda bem que voltaste. O passado é passado, e para que lembrar agora? Voltaste, quero lá saber da vida. Quando dormes a meu lado, a vida dorme lá fora. Quando dormes, quando dormes a meu lado, a vida dorme lá fora.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar este tema tan lindo de fado, el género musical especial, bueno, típico de Portugal, como comentábamos justo antes.
Muy bien.
Sí, Elina, me gusta el fado, sí, tranqui, ¿viste? Te relaja un poco. Está bien.
Eso es un poco nostalgioso, igual que el tango, ¿no? Las letras son un poco así, nostálgicas.
Sí, 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 es una coincidencia que tiene, ¿no? Que comentó ese embajador también, sí, sí. Porque nacieron así en la misma circunstancia. Bueno, la actualidad europea en cuanto al coronavirus y las medidas que toman en diferentes países y cómo es recibido por las poblaciones, Andrea.
Sí, bueno, digamos, no escapa, porque lo vemos en los medios todo el tiempo, el nivel de contagio tremendo que está habiendo en este momento en Europa, ¿no, André? Con esta cepa Omicron que se ha difundido en una forma exponencial. Aparentemente es una cepa mucho más contagiosa. Entonces, bueno, está todo explotando nuevamente. Con distintas consecuencias. Bueno, vimos también que España está pidiendo que se considere como una enfermedad endémica y ya sacarla de este estatus especial que tiene el COVID, y bueno, aparentemente no están de acuerdo en la OMS, que dicen que es muy pronto, pero es lo que va a ir pasando quizá con el tiempo, ¿no? Pero bueno, en este marco de contagios tan elevados como hubo en Austria, en Alemania, en Francia, incluso en Italia también, que estaban bastante preocupados, hay gente, claro, volvieron las restricciones. Y por supuesto hay gente que en Europa no solo no se quiere vacunar, sino que tampoco quiere que los vuelvan a restringir de ninguna manera. Entonces hubo protestas multitudinarias contra las restricciones en varios países, entre los cuales Francia, Alemania y Austria. Y miles de personas protestaron contra las restricciones y la vacunación obligatoria, que es ahora obligatoria.
En algunos países no, sí, ¿no? Están viendo si legalmente pueden obligar a la población a vacunarse.
Sí, aparentemente ya lo están haciendo. En Italia están tomando medidas que si vos no estás vacunado no podés ir a trabajar, punto, así. Sí. Así, sencillito.
Austria también, no te vacunas, quédate en tu casa, chao.
Y eventualmente te podrán despedir de alguna manera, porque no sé, alguna cláusula van a buscar o debe haber algo que los ampara, desconozco. Son temas legales que cada país lo maneja como puede, pero bueno.
Hay temas legales nuevas, o sea, no tan previstos, digamos, en los contratos, o sea, hay que ver cómo.
En el tema de la emergencia por la pandemia, seguramente hay un montón de recovecos legales por los cuales se puede como para obligarte a hacer cosas.
Sí, o así con el riesgo de salud pública, eso normalmente sí está incluido, entonces por ahí quizás se pueden acordar.
Exactamente, así que bueno, entonces decíamos que se han protestado muy fuertemente en París, Hamburgo, Lyon, Viena y Berlín, entre otras ciudades, pero estas son las ciudades más importantes. El sábado pasado, justamente, se produjeron importantes movilizaciones ciudadanas contra las restricciones en Francia, Alemania y Austria, mientras los líderes de estos países continúan endureciendo el discurso contra quienes se oponen a la vacunación.
Bueno, lo dijimos la semana pasada, ¿no? Macron dijo que a los que no se quieran vacunar le vamos a fastidiar la vida, algo así.
Y sí, hubo una frase un poco fuerte, pero bueno, yo entiendo que el presidente estará bastante enojado, pero bueno, no fue una frase muy feliz. En Francia, decíamos, por ejemplo, ha salido a la calle miles de personas en diversas convocatorias en ciudades como París, Lyon, Burdeos o Estrasburgo. En París, uno de los actos principales, ha sido el protagonista el ultraderechista Florian Philippot, antigua mano derecha de Marine Le Pen, personaje muy conocido, quien ha denunciado al país de la tiranía, de la segregación, de la separación de miles de personas. Obviamente están cercanas las elecciones de abril y van a aprovechar hacer política con esto, sin lugar a dudas. En el acto de la capital francesa se ha proyectado un video también de un antiguo asesor de Donald Trump, Steve Bannon, y se ha arrancado incluso una bandera de la Unión Europea que había en la plaza. En Lyon, en Lyon la manifestación ha sido de signo contrario, con presencia de los chalecos amarillos y de banderas del sindicato de la Confederación General de Trabajadores, igual que acá, la CGT.
¿Volvieron los chalecos amarillos? Pensé que no estaban más, no se escuchaba más nada de ellos.
Pero imagínate que se suben, en cuanto ven una grieta, se van a sumar, ¿no? Entonces los chalecos amarillos, la CGT, y protestaron contra el apartheid social bajo el lema contra la COVID dictadura, ni cobayos ni antivacuna. Buah. La movilización contra las restricciones se ha incendiado, obviamente, por las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien el pasado miércoles planteó fastidiar, lo dicen suavemente, fastidiar a los no vacunados para fomentar la inoculación. También en Alemania han salido miles de personas a la calle, como en Schwerin, en el norte del país, donde se han reunido unas 1.600 personas, según la policía, y 2.000 según los organizadores. Los participantes que marchaban acompañados de tambores y trompetas portaban una pancarta en la cabecera en la que se leía: padres y abuelos dicen no a la vacunación de los niños contra el COVID. Bueno, eso también es un tema delicado. También hubo una concentración en el centro de Hamburgo por una manifestación en la que, según las autoridades, esperaban unas 11.000 personas. En Berlín, decenas de personas se manifestaron contra las restricciones y otras medidas para frenar los contagios de coronavirus, con un desfile de 100 vehículos y un total de 150 participantes. En cambio, la ciudad de Minden, en Renania del Norte, Westfalia, esto es el norte de Alemania, hubo una protesta en contra del movimiento Querdenken, que quiere decir pensamiento lateral. Allí unas 2.500 personas salieron a la calle para manifestarse justamente contra los negacionistas, los la vacunación y la ultraderecha. Bueno, tenemos popurrí de todo.
Espera, yo en todas esas protestas todos se contagian, así que bueno.
El nuevo canciller alemán Olaf Scholz, recién elegido, ¿no? Porque pudieron armar gobierno finalmente, apoya la vacunación obligatoria y considera a los antivacunas una pequeña minoría de extremistas imprudentes. Mientras en Austria unas 40.000 personas se concentraron en Viena contra las restricciones y la obligatoriedad de la vacunación en una protesta pacífica, excepto cuando un grupo quiso saltarse un cordón policial y se produjeron algunos arrestos. Pero 40.000 personas es un numerito. Así que bueno, están complicados en Europa y son los gajes de este oficio de estar con una pandemia que no acaba. Nosotros ya, Andrea, a esta altura pensábamos que todo iba a estar más o menos tranquilo y no es así.
Es llamativo. Bueno, dos cosas son llamativas: que mucha gente vacunada hasta con 3 dosis aún se contagia con el Omicron, leve, es 1-2 días y están bien, pero se supone que, viste, uno piensa que, pero bueno, hay que acordarse de que vacunado no significa que no puedes contagiarte, y eso es en Europa poco, bueno, estoy vacunado, pero aún te puedes enfermar. El tema es que no llegas al hospital, estás 2 días en tu casa, 3 y estás bien ya. Después sí, hay mucho antivacuna en Europa, en Holanda también hay un gran porcentaje de la población que no quiere vacunarse. Y lo que llama la atención, la diferencia con Latinoamérica, ¿no? Acá cero protestas anti-vacuna o pro-vacuna o anti de las medidas del gobierno, todos como muy obedientes. Mientras que siempre dicen en Europa, todos cumplen también las reglas, ¿no? Y ahora en Latinoamérica nadie cumple nada. Mira cómo cumplimos acá todos. Es tremendo, ¿no? Cero protestas. En Europa, lleno de protestas.
Acá todo el mundo estaba guardado 8 meses y nos quebraron a todos, porque fue la verdad. Fue un quebranto de pymes y de empresas que fue un horror. La gente que se quedó sin trabajo. Y bueno, se ve que la gente lo tomó no sé, y no pasó nada. Me parece que sí, no sé, hay que hacer un análisis de la psicología del argentino.
Sí, un sociólogo o algo tenemos que invitar que nos explique un poco eso. Sí, pero bueno, no podrían acá, no tan, acá también hay mucho contagio ahora, 100.000 por día, 120.000 por día, pero no hay nada de restricciones nuevas. En Europa sí ponen restricciones nuevas y generan las protestas, ¿no? Acá si vuelven a cerrar también habrá protestas, calculo yo, o directamente ya nadie de la bolilla y siguen abiertos igual. Y es más, ahora están acá, en vez de restricciones, acá están justamente bajando la cantidad de días que hay que guardarse o aislarse, o si su contacto estrecho no hay que aislarse, es como que abren aún más. Está, al revés, acá, al revés.
Todo raro, acá como siempre, según donde le pega el viento, según la fecha de la elección y según la encuesta, y es así, porque
hay pleno temporada de verano, o sea, pobre gente, si tiene que facturar algo ahora, porque si cierran ahora es difícil, ¿no? El año pasado no hubo verano casi. Bueno.
Dos veranos sin actividad fue terrible. Yeah. Porque en 2020 esto empezó en marzo.
Marzo. Sí, el año pasado hubo verano, pero local, digamos, todavía no, las fronteras estaban cerradas todavía, ahora hay turismo. Bueno, en Holanda terminó hoy el lockdown estricto, flexibilizaron un poco, pueden de vuelta hacer deporte, abren las escuelas de vuelta porque cerraron las escuelas, y algunas tiendas pueden abrir de vuelta, pero es una flexibilización a medias. Todavía hay ciertas restricciones por el nivel de contagio. Y también es un poco, en Europa es todo tan cercano y chico que si alguien estornuda en Austria, en Holanda también están contagiados, ¿entendés? La movilidad que vos mencionaste va a mejorar, pues es sostenible, pero es tan buena la movilidad que la gente, y Europa es tan chico, en una hora estás en todos lados, o sea, el virus se esparcia muy, muy, muy rápido, digamos.
Claro, muy rápidamente, seguro, no seguro. Pero bueno, que es verdad que los chicos ni siquiera podían ir a la escuela, es cierto lo que decís, sí. Es gravísimo lo que está pasando. Así que bueno, ojalá que pase. Ahora va a venir otra cepa, parece que hay otra de Sudáfrica.
No sí, sé sí, van a aparecer seguramente otras, pero bueno, a un momento ya con 3 dosis creo que ya está, no puede seguir vacunando con 8 o 10 dosis, que con 3 ya está, y a un momento todos vamos a tener que haberlo tenido y tener anticuerpos y de rebaño, como se dice, ¿no? En un momento pasará, pero bueno, sí.
El virus sigue mutando y, sí, y como todavía es nuevo, está como muy virulento, valga la redundancia, pero en algún momento esa curva va a empezar a bajar, pero tiene que ver con que si el virus ataca a mucha gente que no está vacunada y se pone más fuerte, por decirlo sencillamente, esto no va a parar. Entonces, en continentes como el africano, en lugares más delicados donde la vacunación no está siendo masiva, puede darse. Para eso sí pasó en la India en un momento, ahora ya está. Ahora pasó en África y bueno, está complicadito y la única solución es que la mayor cantidad de gente a nivel mundial esté vacunada y no queda otra. Perdón, voy a hacer una referencia personal. Yo tuve la suerte de tener 2 dosis de vacuna de AstraZeneca, que digamos es muy efectiva, y la tercera dosis, que me la di a mediados de diciembre, con Pfizer, y a las 3 semanas, más o menos, tuve COVID, me contagié. Sí, pero fue bárbaro, porque a los 15 días de la tercera dosis más o menos ya generas anticuerpos. Así que sinceramente lo pasé como una gripe suave, no tuve ni fiebre. En 4 días, 5 ya estaba perfecta. Entonces, evidentemente, funciona. Funciona, bueno, no es que no te vas a contagiar, pues te podés contagiar, pero la verdad, yo lo pasé muy bien y bueno, le doy gracias a Dios y seguramente le doy gracias a las vacunas, ¿no? Porque no fue nada, no tuve ni fiebre, ni molestias, no, ni vómitos, ni nada. Mi hija estuvo un poco peor, que me contagió, pero lo que quiero decir...
Pero no llegaron a internarse ni nada, y ese es el tema, ¿no? El sistema sanitario... la gente vacunada no llega al hospital, entonces las camas de terapia intensiva y todo, o sea, dan abasto. Ese es también ahora que dice el gobierno, ¿no? Todavía hay espacio en el sistema sanitario porque la mayoría de gente que se contagia, aún esté vacunado, tiene leve y recuperan en su casa.
Así es.
Eso es importante.
Como una gripe leve, así que bueno.
Sí, vamos a irnos. Decimos a todos, siguen cuidándose, así nos cuidamos entre todos. Y la semana que viene volveremos con más Hola Europa. Chao, chao.
Chao, chao.
Hey, Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.